El expreso político cubano Oscar Elías Bisset fue liberado en el día de ayer tras algunas horas de detención y le impusieron una multa.
Damas de blanco sancionadas en el 2019 tendrán que trabajar para el régimen castrista o ir a prisión.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia la falta de voluntad de la diplomacia europea para exigir al gobierno cubano.
Encuesta realizada en la Florida indicó que Michael Bloomberg puede derrotar a Donald Trump en el estado.
Estados Unidos sanciona a 5 funcionarios iraníes.
El Tribunal Electoral de Bolivia inhabilitó la candidatura de Evo Morales al Senado.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en Radio Martí Noticias, en esta emisión de hoy viernes 21 de febrero. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Girol, la producción a cargo de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, en la presentación de las noticias durante estas 2 horas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El opositor Oscar Elías Bisset, detenido en la mañana del jueves tras un allanamiento en su vivienda en La Habana, fue liberado 8 horas después con una multa de 500 pesos, según dijo a Radio Martí Elsa Morejón, su esposa.
Él acaba de llegar a la casa después de ser liberado de la estación de policía de San Miguel del Padrón, donde le han puesto una multa de 500 pesos, que según la policía política es por receptación. Pero lo que se llevaron de aquí en mi casa fueron las cosas personales de él, su computer, su teléfono y libros, literatura. O sea que es un pretexto más para seguir amedrentando a la oposición y a las voces que están abogando por la libertad y la democracia en Cuba. Oscar no es hombre que se deja amenazar, ellos saben. Lo que le pasa a Oscar, la policía política va a ser responsable de ello, porque se llevaron a Oscar por la mañana temprano, acabado de levantar, sin desayunar, sin tomarse los medicamentos o la presión. Así que él acaba de llegar, está con mucho dolor de cabeza, y lo que le pase a él, ellos van a ser los responsables. En el acta de la ocupación, de la computer, de los libros, de todo, que ya se llevó ya mismo con el ventruitecán, con lo que ya le dio Oscar, una multa por receptación, pero ellos no dicen nunca la verdad. Nosotros no sabemos si eso que ellos han hecho es para abrirle una causa, hay que esperar a ver.
Oscar Elías Bisset, médico de profesión, es un expreso del grupo de los 75 opositores y periodistas independientes que fueron condenados a largas penas de prisión en el año 2003 en un proceso que se conoció internacionalmente como la Primavera Negra de Cuba.
Y a propósito, el senador Marco Rubio en su cuenta de Twitter denunció esta detención del doctor Oscar Elías Bisset y recordó que fue acreedor de la Medalla de la Libertad de Estados Unidos.
Rubio declaró que la detención fue arbitraria por parte del régimen de Castro y Díaz-Canel. Allanaron la residencia del opositor y eliminaron las pruebas que su esposa Elsa Morejón había grabado.
El legislador floridano responsabilizó a la dictadura por el bienestar del expreso de la Primavera Negra de 2003.
Y Radio Martí lograba conocer que ex damas de blanco sancionadas en el 2019 tendrán que trabajar para el gobierno o ir a prisión. Yolanda Huerga conversó con las activistas.
Las autoridades judiciales de La Habana advirtieron a 2 activistas condenadas a prisión domiciliaria que, de no cumplir con las condiciones estipuladas por el reglamento penitenciario, serán internadas en prisión.
Para mí no es deshonra limpiar piso, pero si a mí el gobierno no me deja ejercer como profesional, no tengo por qué limpiarte las calles de Cuba, ni barrer en una escuela, ni limpiar en un círculo infantil.
Manifestó Leonor Reynó, quien fue expulsada de su centro de trabajo en 2008, por pertenecer al movimiento Damas de Blanco. Rosario Morales y Leonor Reynó fueron condenadas por los delitos de denegación de auxilio, desobediencia, desacato y difamación a la figura del comandante en marzo y diciembre de 2019, respectivamente, tras un altercado con agentes policiales que abusaban de un cuentapropista en un puesto de ventas en Cojímar, Habana del Este, en diciembre de 2017.
Tengo mi puntico de venta y me dijeron entonces que bueno, me quedara ahí vendiendo.
Pacífico Morales, que trabaja como vendedora en el puesto de ventas de Cojímar.
Hace 4 días me citaron, me presenté allí, que yo estoy ausente al cumplimiento de mi función, que tengo que ir a sacar una licencia, que la hora le justifique a ellos. De lo contrario, ellos me van a ubicar en un centro de trabajo y no para la prisión.
Las dos mujeres fueron integrantes de las Damas de Blanco desde 2007 hasta 2015, en que renunciaron al grupo que lidera Berta Soler y se proclamaron defensoras del legado de la líder fallecida del movimiento, Laura Pollán. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la Red Femenina de Cuba denuncian la falta de voluntad de la diplomacia europea para elevar sus exigencias al régimen de La Habana. Conozcamos más con Michelle Suárez.
Los activistas consideran que la Unión Europea carece de exigencias hacia el régimen cubano. Así lo expresó Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
También pudimos constatar que el Servicio Exterior Europeo ofrece muchas facilidades para el gobierno. No hay una exigencia con el gobierno cubano.
Tras reunirse en Bruselas con Javier Niño, jefe de la División América del Servicio Exterior Europeo, el observatorio criticó el uso de estadísticas oficiales cubanas por parte de la Unión.
E incluso en sus análisis de política del gobierno cubano con respecto a los acuerdos, lo realizan basado en las cifras que el gobierno aporta. Esto para nosotros es algo que realmente nos resulta chocante, porque es bien sabido que las cifras del gobierno son todas una falsedad y no es posible que se puedan corroborar de manera efectiva.
Radio Televisión Martí habló este jueves con una fuente del Servicio Exterior Europeo, pero no obtuvo su versión sobre el encuentro con disidentes cubanos en Bruselas. Los activistas también se entrevistaron con diputados de la Eurocámara, incluidos los socialistas, con quienes coincidieron en la situación de los derechos humanos en la isla y en la lucha contra la violencia de género. Según los exiliados, los eurodiputados mostraron sintonía con sus reclamaciones y denunciaron la decisión de La Habana de impedir el viaje de Guillermo Fariñas a Europa. En los encuentros, la Red Femenina de Cuba también denunció la falta de disposición del gobierno cubano para introducir una ley que tipifique como delito la violencia contra la mujer. Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a NoticieroRadioMartí@gmail.com. Eso es NoticieroRadioMartí@gmail.com.
A las 5:08 tenemos otras noticias. Una de ellas tiene que ver con Michael Bloomberg. También sanciones de Estados Unidos a funcionarios iraníes, lo que ha ocurrido en Bolivia con relación a Evo Morales y la investigación que sigue en curso en Alemania tras los tiroteos de ayer. Comenzamos por un sondeo. Un sondeo divulgado este jueves por la Universidad del Norte de la Florida, que señala que el exalcalde de New York, Michael Bloomberg, es el único candidato demócrata que podría o puede vencer a Donald Trump en la Florida. Es un estado clave en las elecciones de noviembre.
La encuesta fue realizada la semana pasada antes del debate del miércoles entre los candidatos demócratas en Las Vegas, Nevada.
Según el sondeo, 50% de los electores aquí en la Florida indicó que votaría por Bloomberg, frente a un 44% que dijo que lo haría por Trump.
Además del liderazgo de Bloomberg, los otros candidatos del Partido Demócrata están empatados o perdiendo ante Trump, manifestó Michael Binder, director del Laboratorio de Investigación de Opinión Pública de la Universidad del Norte de la Florida.
Este experto recalcó que no es sorprendente que el multimillonario Bloomberg lo esté haciendo bien, dada la cantidad de dinero que ha invertido en publicidad aquí en la Florida, un estado que puede darle la victoria a demócratas y a republicanos.
Sin embargo, detalló que teniendo en cuenta la relativa debilidad de los otros candidatos demócratas, este es un resultado de encuesta bastante positivo para el presidente Donald Trump.
Noticia de primer orden era también en las últimas horas la sentencia, más de 3 años de prisión, a Roger Stone, un ex confidente del presidente Trump. Lo han condenado por obstruir una investigación del Congreso. La sentencia es menor que la de 9 años y medio que la Fiscalía había solicitado originalmente y que el presidente y otros consideraban excesiva. También tenemos detalles de cómo Estados Unidos ha impuesto sanciones a 5 funcionarios iraníes. Damaso Rodríguez amplía.
5 funcionarios iraníes, entre ellos el clérigo Ahmad Hanati, fueron sancionados por la administración del presidente Donald Trump por vetar de las elecciones parlamentarias a unos 16.000 candidatos, anunció en Washington Brian Hook, representante especial de Estados Unidos para Irán.
Today, the Trump administration is taking action to hold the Iranian regime accountable.
Hoy la administración del presidente Trump ha tomado acción para responsabilizar al régimen iraní. Yo estoy aquí anunciando las sanciones contra los 5 funcionarios de alto rango bajo la orden ejecutiva 13876. Los 5 están señalados por denegarle al pueblo unas elecciones parlamentarias libres y justas, enfatizó Hook.
The 5 officials being designated today have denied the Iranian people free and fair parliamentary elections.
Por su parte, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dijo que el gobierno de Donald Trump no va a tolerar la manipulación de las elecciones a favor de la maligna agenda del régimen de Irán. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Y en Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral invalidó la postulación del expresidente Evo Morales a un escaño en el Senado en las elecciones nacionales del 3 de mayo por no residir en Bolivia.
El titular de ese órgano, Salvador Romero, dijo en conferencia de prensa que la decisión es inapelable.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral informó también que Luis Arce Catacora está habilitado como candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo Más.
Y en Alemania continúan saliendo a relucir detalles acerca de la investigación sobre el depredador que precisamente mató a 9 personas la noche del jueves, o en definitiva el jueves, porque por la noche, un día después de las matanzas, se celebraron vigilias en toda Alemania, no solo en la ciudad de Hanau. Franz Press amplía.
Miles de personas se congregaron en silencio el jueves en Hanau, cerca de Frankfurt, en una noche contra el odio. Los actos se replicaron en Hamburgo, Berlín y otras 50 ciudades. Frente a la mítica puerta de Brandenburgo de la capital, los manifestantes se unieron en una cadena humana.
Tomemos la responsabilidad que todos tenemos, cuidemos nuestro lenguaje en política, en los medios, en todos lados en sociedad, y opongámonos a la privación de dignidad para las personas o las minorías en nuestro país.
Las víctimas, algunas de las cuales eran de origen o nacionalidad extranjera, tenían entre 21 y 44 años, según la fiscalía. Un bosnio, un búlgaro y 5 turcos figuran entre los fallecidos. El presunto atacante, Tobias R., un alemán de 43 años, fue hallado sin vida en la mañana del jueves en su apartamento junto al cuerpo de su madre, muerta por disparos, lo que lleva a un total de 11 fallecidos. Es una parte de nosotros que ya no está ahí y que ya no es reemplazable, y no puede ser reemplazada por palabras tan hermosas como las presentadas por los grandiosos políticos. El presunto autor, que siguió una formación de consejero financiero, dejó un video y un manifiesto de 24 páginas que la AFP pudo consultar. En él hace un llamamiento a exterminar a la población de al menos 24 países. Introduce tesis raciales y asegura que ha estado vigilado por los servicios secretos desde su infancia. La amenaza de un terrorismo de extrema derecha preocupa cada vez más a las autoridades alemanas.
Son ahora las 5:13. Como ya es habitual, tenemos el informe del tiempo, el pronóstico para Cuba, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo, con Joan, Teudi, Maite y los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, para Cuba esta mañana, nublados bajos en las provincias occidentales, con algunos chubascos, y parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas entre los 27 y los 30, llegando a 33 en las provincias orientales. Tendremos vientos variables débiles en la mañana en las provincias occidentales, pero iniciando los vientos del norte en horas de esta tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora, del este al sudeste en el resto del país, con la misma velocidad. Habrá inicio de marejadas esta tarde en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Ahora, como siempre, esperando Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, Rayo Guajira.
Vaya, Guajiro. Llega el momento, el esperado momento de Alborada Guajira y también el momento del café. Aquí tenemos a Maite Rodríguez.
Buenos días, así mismo, el momento del café y momentazo para ver a Joan bailar. Eso no tiene precio, mire para allá, asisto, qué movimiento de cadera. Es que hoy es día de Guateque, es viernes. Sabemos que hoy es día de Guateque y para comenzar la mañana con música, qué mejor que un buen jaleo. Jaleo para aquí con Albita Rodríguez.
Quieren llevar al negro, miren que el negro se está cansando. A donde quieren llevar al negro, miren que el negro se está cansando. Todo el mundo está ya no más jalando, como si yo fuera un maniquí. Ay, jaleo pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Oye, qué rico pa' aquí,
jaleo pa' allá.
El negro pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Maniquí pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Ay, me tira pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Pa' allá.
Ay,
gozando pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Jaleo. Opa. Jala el posero el agua del pozo, jalan los niños su biberón. Jala el poserito el agua del pocito, jalan los niños su biberón. Y a los Dalila por ser bonita, todos los pelos al negro Sansón. Ay, jaleo pa' aquí, con la clave pa' aquí,
jaleo pa' allá,
jaleo pa' aquí,
jaleo pa' allá,
jaleo pa' allá, para saborear,
jaleo pa' allá,
para guarachar,
jaleo pa' allá,
oye mi jaleo pa' aquí,
jaleo pa' allá,
oye mi jaleo pa' allá,
jaleo pa' allá,
jaleo. Yeah. Señores Juan, que me mareo, cojan a otra de maniquí. Señores, aguanten que me mareo, cojan a otra de maniquí. Porque si sigue el jaleo, ay, Albita pronto se va de aquí. Ay, jaleo pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Son monturos pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Ay, mi son cubano pa' aquí,
jaleo pa' allá.
El cuiro pa' aquí,
jaleo pa' allá.
El tres pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Ay, la mocha pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Mi tumbador.
Jaleo para allá, pero jaleo para aquí también, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho el jaleo, usted lo sabe. No tengo que decírselo, pero sobre todo llegar al viernes, porque es el día en que cerramos la semana, en que le dedicamos a la música campesina y a los guajiros cubanos un momento de alegría. A lo largo de la semana vamos denunciando cosas, planteamos situaciones que hay en Cuba. Y hoy es momento de tomarnos un poquito de café con los amigos, de celebrar, sacar la guitarra y bailar un poquito y celebrar lo que ha sido. Y es la música campesina, un baluarte, un patrimonio de nuestro país. Y de este patrimonio, Albita Rodríguez, una excelente exponente. Esta mujer ha sido una figura reconocida, fue muy popular en Cuba y luego también aquí en el exilio ha logrado importantes reconocimientos a su carrera. Incluso tiene 2 premios Grammy Latinos por su producción discográfica. Está nominada ahora mismo con su nuevo álbum en otra categoría también. Y Albita Rodríguez, insisto, recordemos que es hija de 2 importantes músicos cubanos campesinos. ¿Se acuerda del dúo de Martín y Minerva?
No exactamente, trabajaban en Palma y Caña.
Sí, sí, sus papás fueron muy populares en Cuba. Ellos hacían lo que eran muy conocidos porque se enfrentaban como pareja en una controversia siempre con matrimonio, ¿no? Uh-huh. Discutiendo un poco lo que serían las cosas domésticas, las cosas que una pareja a lo mejor puede discutir, y lo hacían siempre con música, con buenas energías, eran muy conocidos, muy queridos entre la gente que le gustaba, bueno, pues seguir el guateque campesino. Minerva Herrera y Martín Rodríguez, el dúo de Martín y Minerva. Y Albita heredó de sus padres esta vocación por la música guajira. Tiene un disco que se llama así, Habrá Música Guajira. Fue su primer álbum. Y quiero dedicarle este segmento de hoy a un oyente que nos ha escrito, y le agradezco muchísimo, porque es una carta hecha a mano, de esas que hacíamos antes, que hemos dejado de escribir. Daniel Hernández, de Cienfuegos, en Cruces. Tu carta llegó a la emisora. con un poquito de retraso, voy a responderte por también por vía de correo postal. Me gustan mucho las cartas escritas por los oyentes, porque cuando alguien se toma el trabajo de coger un papelito, que en Cuba a veces hasta escasea, y un bolígrafo, y escribirle a alguien, pues de verdad, muchísimas gracias, de verdad, Daniel. Y bueno, vamos a seguir hoy el guateque, qué mejor que con los cuentos de siempre. Ahí está, el gran cubano Álvarez Guedes.
El primer chequeo que se le hace a los hombres de la próstata es el tacto rectal, que nos ponen boca abajo arriba de un aparato ahí, entonces pues le introducen un dedo para ver en qué condición está la próstata. El médico le hizo el tacto rectal a este hombre y después que se lo hizo le dijo, mire, venga la semana que viene porque a lo mejor tenemos que operarlo porque tiene la próstata bastante inflamada. Dice, doctor, y perdóneme, pero ¿qué dedo utilizó usted para el tacto ese? Dice, yo el dedo índice, este. Dice, ¿y usted puede meterme el otro dedo, el del medio? Dice, ¿para qué quiere eso? Dice, no, para tener una segunda opinión.
Bueno, nada hay que añadir a este cuento, ¿verdad?
Bueno, en cierto modo habría que explicar esto de la segunda opinión. Eso de la segunda opinión es muy común aquí en Estados Unidos y en otros países, ¿no?
Sí.
Porque en Cuba realmente... Realmente muchas veces no se puede hacer o buscar esa segunda opinión, ¿no?
Es así. Y aquí la gente intenta siempre, en temas de salud, ¿no?, tener ese segundo criterio para uh-huh. respaldarse un poco. Y otro criterio que yo siempre al que apelo, al que siempre me gusta acudir, es el de la risa, el del buen, las buenas vibras, ¿no?, las buenas energías. Señores, cuando uno trabaja en equipo, se ayuda, cuando hay buenas energías, cuando uno hace el trabajo del campo, o el de la ciudad, o el de la oficina, el que te toque, y ayudas a tus compañeros y la pasas bien, esa buena energía también es salud. Es bueno siempre disfrutar los buenos momentos juntos, porque la vida es eso. Y cuando el guajiro está en el campo, Sisto, fíjense que los bueyes andan juntos. Esa yunta de bueyes se ayudan uno al otro, ¿no? Y el guajiro siempre anda generalmente con alguien para poder hacer mejor el trabajo del día. A veces hasta su mujer es parte de ese grupo de trabajo, la campesina, la guajira cubana. Guajira como Albita. Ella empezó en la música campesina, ha derivado también en otras en baladas, ha hecho de todo un poco. Su segunda producción, que fue aquí en Estados Unidos, No se parece a nada, la produjo nada más y nada menos que Emilio Estefan. Reconoció en cuanto llegó aquí al exilio su valía y sacó esta producción que tiene dos temas que me gustan mucho: Qué manera de quererte y Qué culpa tengo yo, Sisto, de haber nacido en Cuba. Yo disfruto mucho ese momento, ese tema, de verdad que sí. Pero bueno, vamos a oír ahora otro cuentecito de Álvarez Guedes para seguir la mañana.
Un niño está sentado frente a un prostíbulo como a las 11:30 de la noche. Pasa un hombre por allí y lo ve y dice: ¿qué tú haces aquí, niño? Dice, estoy aquí esperando a mi mamá. Dice, esperando a tu mamá. ¿Y tu mamá trabaja ahí? Dice, sí. Dice, pero tu mamá es prostituta. Dice, no, sustituta, ella trabaja nada más que los lunes. Un tipo está orinando en un primer piso y hay un gato abajo y lo moja. Y cuando lo moja dice el gato, miau. Y dice el tipo, ¿qué tú querías, whisky?
Bueno, disfrutamos siempre los viernes, parece que vamos a tener que seguir buscando otras historias y vamos a ver si intentamos también traer otros momentos de risa, a lo mejor algunas décimas campesinas por ahí que son picantes y simpáticas, porque también la décima campesina, Sisto, alegra mucho el alma, ¿no? Es el alma del guateque, la décima y la guitarra. No hay guateque en la que no hay una controversia buena, en la que no hay una décima bien buena. De hecho, hablábamos al inicio del programa de la mamá de Albita Rodríguez, de Minerva Herrera. Le decían Mima cariñosamente, el público y en familia también. Pues Mima era además una gran decimista, hacía controversias, como dijimos al inicio, y escribía también muy bien. Publicó 4 libros de décimas, participó junto a su hija en varios shows aquí en Estados Unidos. Tenía un popular segmento que se llamaba Consejos de Mima, en un programa que se llamaba La Descarga con Albita. Y los consejos de Mima eran musicales, eran en décima, eran siempre consejos muy simpáticos. Y era una mujer de verdad también, una campesina, una guajira, ¿no?, en el sentido de que la música la llevaba en la piel, que me gustaba mucho. Escribía también décimas muy lindas, eróticas, décimas de amor. Era una mujer con un amplio repertorio también. Bueno, pues nada, hoy hemos dedicado un momentico a Albita, a Minerva Herrera, a la décima, hablar un poco de todo, invitarlos mañana, como cada viernes, a escuchar Soy Guajiro, un programa para hablar de los aconteceres, las cosas, lo que le sucede, lo que quiere el campesino cubano de hoy. Mañana vamos a hablar un poquito de temas de análisis de Cuba, de análisis que tienen que ver con la realidad del campesino cubano. Así que los espero mañana en Soy Guajiro, 5:05 de la mañana más o menos, aquí en esta emisora. Y hoy nos vamos con música y entramos con Albita y con ella nos vamos a ir. ¿Qué le parece la parranda? Se canta así. Buenos días, Cuba.
Se me ocurre esta mañana de güiro y tres, de maracas y de claves que me hacen bien. Siento esta canción llena de tanta alegría, escucho tu melodía, renazco en tu inspiración. De aquí me brotas, Ramón, de aquí me brotas sacando. Por mi sangre joven anda el campo de sus latidos, cantores recién nacidos al compás de esta parranda.
Que la parranda se canta, se canta, se canta, se canta, hay que se cante.
Monona mía, que es cosa dura. Ay, no me tires con piedra, monona mía, que es cosa dura. Tírame con el rayo, monona mía, de tu hermosura. Ay, tírame con el rayo, monona mía, de tu hermosura.
Que la parranda se canta, se canta, se canta.
Como te has aplatanado, viajar a peninsular. Como te has aplatanado, que sin son te enamorado. De Dios cita en el palmar bien.
Que la parranda se canta, se canta.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 5:30. Estamos entrando ya en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Con el acontecer de Cuba y el resto del mundo, en esta media hora podrán estar al tanto de lo que pasa en ese mundo en la sección de puntos cardinales. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. Allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Ayer fue liberado, tras 8 horas de detención, el conocido expreso político, el médico Oscar Elías Bisset. Su casa fue allanada y agentes de la Seguridad del Estado y de la PNR se incautaron de varias pertenencias de Bisset, por ejemplo, su computadora y varios documentos. Entre tanto, salían a relucir reacciones y críticas a la detención de Bisset, y una de ellas procede del subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, quien expresó en su cuenta de Twitter su reacción a la detención en La Habana del médico Bisset. En su primer mensaje, Kozak recordó que Bisset estuvo encarcelado por el régimen de La Habana entre los años 2003 a 2011 debido a su activismo.
Y que Amnistía Internacional lo designó prisionero de conciencia y finaliza con un pedido a nuestros socios internacionales que se nos unan demandando el fin del acoso a los defensores pacíficos de los derechos humanos en Cuba.
El diplomático dijo que realmente este es un día típico en Cuba cuando intentas expresarte libremente. El médico cubano, activista por la democracia de renombre mundial y ganador de la Medalla Presidencial de la Libertad, fue arrestado arbitrariamente por el régimen cubano y retenido durante varias horas, según señala en Twitter el subsecretario Kozak.
Mientras la Asociación Pro Libertad de Prensa documentó en el mes de enero las agresiones a 15 periodistas independientes cubanos, Yolanda Huerga ofrece en el siguiente reportaje los comentarios del director de la organización, José Antonio Fornaris.
Al menos 15 periodistas sufrieron agresiones por parte de la policía política en enero de 2020, según el más reciente informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, que tiene su sede en La Habana.
Bueno, ahí hay varias cosas. Hay, por ejemplo, casas rodeadas, o sea, operativos alrededor de la casa para que las personas no salgan. También problemas de salida del país, una detención arbitraria. Lo que sucede prácticamente todos los meses. Hay algunos meses que suben un poquito. Otros meses que va, no sé realmente a qué obedece eso.
La organización subraya la prohibición arbitraria de salida del país a 8 comunicadores de medios independientes.
Entonces hay 8 periodistas que no le permiten salir del país, incluso no se puede hacer nada, no se puede reactivar el pasaporte, no se puede prorrogar, y aunque se hagan todas las cuestiones necesarias que se supone que en este caso se deben de hacer, reclamar a la fiscalía, reclamar a inmigración, eso no funciona para nada.
Según el informe de violaciones a la libertad de prensa en la isla, los principales atropellos del régimen contra los periodistas independientes continúan siendo los arrestos arbitrarios, las amenazas e intimidaciones, el allanamiento de viviendas, el decomiso de los medios de trabajo, la criminalización de la actividad periodística, así como la prohibición de salida del país. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Cambiamos de tema, pero seguimos en Cuba. Son las 5:34. Ante la falta de atención de las autoridades cubanas, residentes en la isla continúan denunciando el deterioro de sus viviendas. Ibe Pacheco tiene la información.
La muerte de tres niñas a consecuencia de un derrumbe en La Habana Vieja trajo toda una movilización en las redes sociales y dio inicio también a la iniciativa ciudadana hashtag Peligro Derrumbe Cuba en Twitter y al mapa interactivo del derrumbe, donde se van marcando los edificios en peligro de colapsar en la capital cubana. Elizabeth Collazo fue una de las que denunció por esos días la situación en la que vive junto a otras familias en un edificio en Hornos 60 entre Príncipe y Vapor en Centro Habana. Hoy dijo a Radio Martí que su madre continúa buscando un albergue para poder salir del lugar.
Después de las publicaciones que dicen en el internet, mi mamá se ha ido a vivienda, a pegamento, a un apilelado para ver si le resuelven. Y es un peloteo para allá, es un peloteo y no puede resolver nada. Las condiciones de la escalera, cada día que pasa, se abren más las escaleras esas del edificio.
El deterioro es generalizado, dijo a Radio Martí la activista Miraida Martín desde Santiago de Cuba.
Se han habido derrumbes y deterioros en toda la ciudad, que no se le ha dado solución ninguna.
Por su parte, la curadora de arte, Claudia Jean-Louis Hidalgo, habló del tema en un reciente Facebook Live.
Venía caminando por el casino deportivo y veía los barrios que han construido para los militares, casas nuevas, y pensaba en La Habana Vieja. Pienso, por ejemplo, en Elizabeth, mi amiga, que vive en una casa con sus dos niñas pequeñas, con el miedo constante de que pueda caer o morir tanto ella como su familia en un derrumbe. ¿Y quién la ayuda? Nadie.
Bajo la etiqueta Peligro Derrumbe Cuba ha salido a la luz pública el peligro en que viven muchos cubanos, lo que para el artista Luis Manuel Otero Alcántara,
la herramienta más poderosa que la gente tenga un hashtag, pueda denunciar las condiciones en que vive, los une, les da herramientas y dos, hacen que el mundo vea la realidad de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otro lado, cubanos en las diferentes provincias del país pues continúan a la espera de la llegada de la papa y la yuca que prometieron las autoridades. La información con Tomás Cardoso.
Hasta el mes de mayo, por una sola vez, de forma escalonada y según un estricto cronograma, en las provincias cubanas que no producen papa, los residentes recibirán entre 2 y 7 libras del tubérculo. También, en visita realizada a Villa Clara, el vicepresidente del país, Salvador Valdés Mesa, llamó a aumentar las cosechas de yuca para alimentar al pueblo. Desde el anuncio, en los diferentes territorios de la isla, los residentes continúan a la espera de la papa y la yuca, informaron cubanos a Radio Martí. En Guira de Melén, en la provincia de Artemisa, uno de los mayores productores de papa en el país, el residente Jorge Bello comenta que allí han repartido 2 libras por persona.
Para consumir papa tengo que adquirirla en bolsa negra, ilegal. Han dado 2 libras de muy mala calidad.
Desde Santi Espíritu, el periodista independiente Adriano Castañeda expresa que ya se hacen cola a la espera de la papa.
Hoy Radio Santi Espíritu manifestaron que para finales de marzo llegaría aquí a la papa. No hay yuca en ninguna placita.
En Villa Clara no han repartido la papa y tampoco hay yuca, informa el comunicador Guillermo del Sol.
La papa van a repartir 4 libras, dicen, porque aquí no han llegado.
Y en Puerto Padre, Las Tunas, las pocas veces que hay yuca y algo de papa es porque la han traído los privados, comenta el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín.
La yuca y la papa, eso no se ve.
En la ciudad de Holguín, los residentes esperan la alteración del orden que ocurrió el año anterior cuando repartieron 4 libras. Cuenta desde ahí el periodista Ramón Zamora.
Tuvo que intervenir en este caso la policía para mediar el barbarismo. Era más bien una vergüenza ver estas colas por un par de papitas.
En Guantánamo, la libra de papa solo aparece algunas veces por particulares y el precio llega hasta 15 pesos la libra. Desde allí, reporta el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco.
Hace ya algunos años que en Guantánamo no se ve. Los productos agrícolas aquí en Guantánamo están desaparecidos.
A partir de mayo solo se repartirá papa en la capital cubana, informó Ramón Rosa Martín, vicepresidente primero del Grupo Empresarial de Acopio del Ministerio de la Agricultura, reportó el diario Juventud Rebelde. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Hace apenas 2 días salía a relucir de que en España se le había negado la nacionalidad española a un matrimonio cubano, el cual está siendo acusado o señalado como agentes del régimen cubano allí en España. Precisamente en el portal Cibercuba aparecían declaraciones del ex agente cubano Enrique García Díaz, que fue el oficial Walter de la Dirección de Inteligencia de la isla hasta 1989, en que desertó, quien señalaba que la reciente decisión del Ministerio de Justicia español de denegar la nacionalidad española a este matrimonio es una muestra de la profesionalidad de los servicios de la nación ibérica Y precisamente Enrique García Díaz señala que España es el centro de la inteligencia cubana en Europa Occidental. Sobre este tema, nuestro colega de Radio Martí, Paul Sfeir, habló con el abogado español Manuel Zalba.
El Centro Nacional de Inteligencia reveló recientemente datos para evitar que un matrimonio de agentes castristas consiguiera la nacionalidad en España. Otro caso de espionaje de ciudadanos cubanos en ese país. Consultamos al abogado español Manuel Zalba, quien también es miembro de la Comisión Justicia Cuba, sobre el tema. Doctor Zalba, ¿qué tan frecuente es esta situación de espionaje de cubanos en España?
Realmente sabemos que para el castrismo España es un eje fundamental para salvaguardar sus intereses y se conoce que la inteligencia castrista opera en España desde hace muchísimo tiempo y con un eje muy bien articulado. Este caso de la pareja que se le ha denegado la nacionalidad española y que a raíz de eso hemos descubierto sus identidades es muy peligroso y además hay que seguirlo con atención porque en la sentencia se especifica a través de este informe del Centro Nacional de Inteligencia que estaban entrenados para seguir y vigilar la actividad de opositores venezolanos que piden la libertad y la democracia en Venezuela, que estaban exiliados en España.
¿Qué se espera que ocurra con esta pareja cubana en este nuevo episodio de espionaje en ese país?
Lo lógico sería que esta pareja, siendo que además en esta sentencia de la Audiencia Nacional se especifica que no se les puede dar la nacionalidad española por seguridad nacional para salvaguardar los intereses y la seguridad nacional española, lo normal sería que fueran expulsados de territorio español, pero en cambio se adjudicó a la hija de ellos, a cual es menor, la nacionalidad española. Y hasta lo que sabemos, ellos siguen siendo residentes legales en España.
Para Radio Televisión Martí, Paul Sfeir.
Y los cubanos interesados en obtener la nacionalidad española pueden legalizar sus documentos a través de los bufetes colectivos y no necesariamente en el consulado de España en La Habana.
Según anunció la organización de bufetes colectivos, se va a cobrar por el servicio una tarifa de 15 CUC. Aunque en ese precio no entra el arancel que cobra el consulado español para distintos trámites.
La solicitud de legalización de documentos a través de un bufete colectivo podrá hacerse desde cualquier parte de la isla sin que sea necesario acudir a la capital.
Y en un extenso artículo, el diario Los Angeles Times reseña el caso del opositor cubano-americano Ramón Saúl Sánchez. Saúl Sánchez llegó a Estados Unidos cuando tenía 12 años en los vuelos de la libertad.
Con el pasar de los años, se dedicó a luchar contra el gobierno cubano desde Miami.
Como muchos exiliados cubanos en ese entonces, Sánchez creía que la lucha armada era la única forma de eliminar al régimen de Fidel Castro.
En ese sentido, su perspectiva no era tan diferente a la de Estados Unidos, que entrenó a 1.400 cubanos de Miami para la invasión de Bahía de Cochinos en 1961.
Pero ahora Sánchez enfrenta un nuevo problema, según señala el diario Los Angeles Times. La posibilidad de que lo deporten a Cuba a pesar de haber vivido en Estados Unidos más de 50 años.
Nunca se hizo ciudadano de Estados Unidos, ni tan siquiera tiene residencia permanente. En Cuba enfrentará la hostilidad del régimen. Su abogado dice que no lo deportarán, pero él dice no estar tan seguro.
Y alguien que estuvo recientemente en Cuba fue un cubano que aquí en Estados Unidos es oficial de policía en Alabama. De custodio de un hotel en La Habana pasó a ser oficial de policía aquí en territorio estadounidense. Se llama Sergio Rodríguez y para él la familia es lo primero. Por eso se fue a Cuba en completo uniforme para complacer a su madre enferma. Ricardo Quintana lo entrevistó.
Mucho se habla de Sergio Rodríguez. Su viaje a Cuba de completo uniforme policial fue comentario no de pocos medios a partir de un video que subió en la plataforma de Facebook.
Mi mamá siempre que yo le enviaba fotos mías aquí de los Estados Unidos, y yo le enviaba, a veces le enviaba fotos vestido de uniforme, ¿no? Pues decidí pasar mi cumpleaños con ella y de hecho sorprenderla, de paso sorprenderla vestido de uniforme.
Salió de Cuba hace 15 años. Trabajaba en el Hotel Meliá Habana como custodio cuando cambió su destino.
Yo salí de Cuba casado. O sea, yo conocí a una señora, una abogada norteamericana. Yo trabajaba como custodio en el lobby del hotel y bueno, nos conocimos allí.
En Cuba tiene a su hija adolescente, a su madre y a otros familiares con quienes celebró su cumpleaños.
¿Cómo está Cuba?
La Cuba que me encontré es una Cuba cansada, porque la gente se cansa de vivir en la escasez. La gente se cansa de todos los días lo mismo. No hay. ¿Qué hago? ¿Qué busco?
¿Pudiste contratar cansancio político del sistema político que después de 60 años quizás la gente quiere un cambio, quiere una apertura?
Yo fui a una tienda a comprarle detergente a mi mamá y lo único que había era ron y perrito. Ron y perrito, eso es hot dog, eso que le llaman aquí.
No liga la política con el tema familiar, aunque es consciente de los problemas que hay en materia de derechos humanos y la falta de libertades.
Uno no puede imponer un criterio. Los criterios se debaten, los criterios se discuten y la mejor idea es la que se adopta. Yo pienso así, ese es el sistema democrático.
Conserva el gusto por el arroz con leche y con el mejor de los estilos baila casino.
¿Tu mensaje a los policías, a los jóvenes policías de la PNR en Cuba?
Martí es el apóstol, un ejemplo a seguir. Y Martí dijo esta frase: ser cultos para ser libres.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Frente frío en Cayo Hueso. Con los detalles, Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, el centro de bajas presiones que estuvo afectando la bahía de Pensacola y las vecindades de Jacksonville se ha movido sobre las aguas del Atlántico con un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias aisladas que se proyectan sobre el sur de la Florida y las aguas del Estrecho, muy cerca de la costa norte de Cayo Hueso. Además, se extiende sobre el sudeste del Golfo de México. Para Cuba, donde todavía no ha llegado el frente, tendremos nublados bajos en las provincias occidentales con algunos chubascos y parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 27 y los 30, pero llegando a 33 en las provincias orientales. Los vientos serán variables débiles en la mañana en las provincias occidentales, pero tendremos el inicio de vientos del norte en horas de esta tarde entre los 10 y 25 kilómetros por hora y del este al sudeste en el resto del país con la misma velocidad. Habrá inicio de marejadas esta tarde en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Roger Stone fue condenado a 40 meses de prisión tras ser declarado culpable de 7 cargos relacionados con la llamada trama rusa.
Brasilia. El presidente brasileño Jair Bolsonaro autorizó el uso del ejército para garantizar la seguridad en el estado de Ceará, donde están ocurriendo motines por parte de policías que exigen un aumento salarial.
San Salvador. La Fiscalía General de la República remitió un informe a la Asamblea Legislativa del país que indica que durante el 2019 y hasta el 5 de febrero del año en curso se registraron 3.093 personas desaparecidas.
Europa.
Berlín. El autor del atentado xenófobo en la ciudad de Hanau había grabado un video en el que hablaba de sociedades secretas que buscan controlar las mentes y veía en los extranjeros como una fuerte amenaza.
Dublín. El Parlamento de Irlanda aplazó durante 2 semanas la elección de la persona que ocupará el cargo de primer ministro después de que la sesión celebrada el jueves se cerró sin acuerdo.
Atenas. El ministro de Exteriores rechazó llegar a un acuerdo abusivo y deshonroso con el gobierno turco y aseguró que la política exterior de Atenas se basa en el derecho internacional.
Asia.
Seúl. Las autoridades sanitarias reportaron 48 nuevos casos de pacientes con coronavirus y el total de pacientes en el país sube a 204.
Pekín. Amnistía Internacional denuncia la campaña de intimidación que llevan a cabo las autoridades chinas contra miembros de la etnia minoritaria uigur que viven en el extranjero.
Hanoi. La policía imputó a 7 personas por su relación con la muerte de 39 emigrantes cuyos cuerpos fueron encontrados el año pasado dentro de un camión en el Reino Unido.
Oriente Medio.
Teherán. Los comicios para elegir un nuevo parlamento comenzaron hoy viernes con el bloque conservador esperando una victoria en las urnas y las dudas por el bajo índice de participación debido al desinterés de parte de la población.
Kabul, el Consejo de Seguridad Nacional de Afganistán ha confirmado que el periodo de reducción de la violencia durante 7 días, pactado por Estados Unidos con los talibanes, comenzará en la medianoche de hoy viernes.
Bagdad. El gobierno iraquí decidió cerrar sus fronteras con Irán durante 3 días tras conocerse que en la ciudad sagrada de Qom han muerto 2 ciudadanos iraníes por el brote del nuevo coronavirus, una medida similar a la que ha tomado Kuwait Airlines al anunciar que ha suspendido todos sus vuelos a la República Islámica hasta nuevo aviso.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares. Expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En los primeros días de la revolución, los líderes de la misma, dirigidos por Fidel Castro, llenó de promesas la mente de millones de cubanos que le creyeron todo lo que prometía. Y nadie imaginó que la revolución se convertiría en lo que han sido estos más de 60 años. Recuerdo perfectamente cuando Fidel Castro dijo que nunca más se desalojaría a una familia, que nunca más iría la policía a echar fuera de su vivienda a una familia cubana. Todos ustedes que escuchan estos comentarios saben que el desalojo es una práctica frecuente en la revolución, que Fidel Castro prometió que nunca más eso sucedería. Cubanet ha publicado el 18 de este mes de febrero un video y una reseña del desalojo de una familia. Gracias a la tecnología y a los teléfonos celulares, estos abusos de la dictadura que prometió proteger al pueblo y terminar con los atropellos pueden ser filmados y conocidos por millones de personas en todo el planeta. El pasado jueves, la Dirección de Vivienda Municipal de Playa, en la barriada de Santa Fe, desalojó a la fuerza a Odeimi Cirino Cabrera y a su familia. Llegaron a las 5 de la mañana, brincaron el muro, dándole patadas a la puerta y gritándome que tenía que salir, cuenta la dueña de la casa. Yo les expliqué que tenía que vestirme y no me dejaron. Siguieron dándole patadas a la puerta hasta que mi esposo abrió y entraron una turba. Me empujaron. Aquí en el brazo tengo los morados que me ocasionaron. En el video se ven los moretones en el brazo de esta cubana. Todo esto comenzó cuando el hijo de esta señora lo arrestaron por fumar marihuana en el 2017, cuando registraron la casa y hubo testigos y declararon que en el registro no ocuparon ningún tipo de droga ni nada que comprometiera a la dueña de la casa. Sigue diciendo la señora Chirino que entre los funcionarios de vivienda había uno que estaba completamente borracho. Todos los oficiales de policía, cuando terminó el desalojo, se sentaron en el muro de la casa riéndose. Fue una burda, terminó diciendo la señora Chirino. En la acera, los vecinos protestaban contra el abuso. Se ve en el video perfectamente. Y escuchen esto que sucedió. Casi inmediatamente, las autoridades trajeron otra familia para que ocupara la vivienda. Recuerden que el comandante jefe dijo que nunca más se desalojaría una familia cubana. Esto dijo el mentiroso en jefe. Una mentira más, un atropello más. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El calentamiento global está llevando a un derretimiento masivo irreversible del hielo antártico y la purga de carbono de la atmósfera es la única solución para retrasar este proceso, según dice una investigadora científica del clima australiano. Henry Llanos informa.
La purga de carbono de la atmósfera es la única solución para frenar el calentamiento global, según la científica climática australiana Zoe Thomas. La investigadora de la Universidad de Nueva Gales del Sur formó parte de un equipo internacional de científicos que recientemente publicó un artículo sobre el derretimiento del hielo antártico. Descubrieron que la actividad humana reciente ha intensificado el calentamiento global y que las temperaturas más altas podrían causar un aumento extremo del nivel del mar global.
Este aumento de nivel del mar no ocurrirá en el próximo año o en los próximos 10 años, pero lo que veremos es un aumento gradual en el nivel del mar durante decenas de cientos de años, y esto desplazará gradualmente a las personas a medida que avanza. Sabemos que esto ya está sucediendo en las pequeñas comunidades isleñas, y esto continuará sucediendo gradualmente a medida que más y más casas se inunden con la marea alta, luego con la marea normal e incluso con la marea baja. Es algo que realmente necesitamos comenzar a pensar muy pronto si no descarbonizamos nuestras economías.
Muchas economías avanzadas se han comprometido a reducir las emisiones de carbono a cero neto para 2050, aunque Australia se ve en gran medida retrasada en este tema. Henry Llanos, Voz de América.
A las 5:55 recibimos a Edemio Navas con los deportes. Buenos días.
Buenos días, maestro. Un saludo para ti y para todos en Cubita la Bella. Tenemos muchos oyentes de Oriente a Occidente, seguidores del deporte, especialmente del béisbol y el boxeo, tal como le gusta a Teudi. Déjame decirte que Teudi, como gran santiaguero, es adicto no solamente al boxeo, sino también le encanta, por supuesto, el pasatiempo nacional en Cuba y aquí en Estados Unidos. Uh-huh. El béisbol.
Es que, sí, ya que hablas de eso, curiosamente buena parte de los boxeadores salían de la parte
de
oriental,
Santiago de Cuba, de la región oriental. Desde los años 30, 1940, hasta la actualidad. Bueno, Guillermo Riondo es de Santiago de Cuba, Garvey, Cuba ha dado grandes peleadores a través de la historia. Y Santi Espíritu no se queda atrás, con Johan. Pero Johan más bien es pelotero y claro, futbolista, al igual que Maite, que le encanta Real Madrid, que sigue en primer lugar. En España estará jugando mañana sábado, al igual que el Barcelona, que está un puntico ahí.
Johan es pacífico, no le gustan los trompones.
Que a propósito, no. Johan está un poco ahí, está un poco acongojado, porque bueno, su equipo de Miami perdió anoche ante Atlanta.
Ah, pero yo me sobrepongo ahorita.
Sí. Yo creo que sí, que vas a regresar a la senda de la victoria.
No pude ni dormir.
Bueno, señores, el bicampeón olímpico de Cienfuegos, Robeysi Ramírez, se encuentra en óptima forma física para su combate de hoy viernes a las 11:30 de la noche aquí en Miami. Se enfrentará ante el invicto estadounidense mexicano Rafael Morales. El pleito está pactado a 8 rounds en las 118 libras, el peso gallo, y se va a realizar en el Miccosukee Indian Gaming Resort aquí en Miami, cartel organizado por la compañía All Star Boxing, que tiene como presidente al cubano-estadounidense Félix Tutico Zavala, y será transmitido, escuchen esto, en vivo a las 11:30 de la noche de hoy viernes por el canal de televisión Telemundo. Y muchos en Cuba tienen la posibilidad de ver Telemundo, Univisión y otras cadenas de televisión, se las ingenian con satélites. El que no tiene esa posibilidad, bueno, va a los hoteles a ver el deporte. Y creo que el cartel de esta noche no será la excepción, con la presencia de el bicampeón olímpico de Cienfuegos, Robeysi Ramírez. El muchacho se encuentra bien y bueno, en el pugilismo profesional, el 10 de agosto del año 2019 en Filadelfia, fue su debut, aunque perdió, no llegó bien preparado. El peleador de la Perla del Sur no entrenó fuerte y pagó en el ring esa indisciplina. Perdió ante el agresivo mexicano Adán González por decisión dividida 1-2. Después ganó su pelea y bueno, estará combatiendo. Y una gran noticia para nuestros amigos oyentes, especialmente de tu zona de ahí, de Santa Clara, de la provincia de Villa Clara. Uno de los grandes prospectos del boxeo cubano que en los últimos años han llegado aquí a Estados Unidos va a combatir por el título mundial solamente en su tercera pelea profesional, y esto casi no se ve. Una de las excepciones, bueno, Guillermo Riondot, con pocas peleas fue campeón mundial, y el hombre que le quitó el invicto, Basilio Machengo, también fue otra excepción, y Oscar de la Hoya, que con pocas peleas ganó un título mundial. El nombre de este muchacho, Los detalles se los daremos a conocer sobre las 6:25. Viva Villa Clara con este muchacho.
Uh-huh. A esa hora estaremos aquí esperando.
Es intrigado a Johan con ese nombre, ¿eh? Mira cómo mire.
Sí, sí, sí.
No sabe quién es. Te voy a decir después, Johan.
Ok.
Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen cubano libera al doctor Oscar Elías Bisset, pero le pone una multa por receptación.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos criticó a la diplomacia europea por carecer de exigencias hacia La Habana.
Miembros de la contrainteligencia militar en Venezuela allanan la vivienda del tío de Juan Guaidó.
El Grupo de Lima reclamó a la comunidad internacional unidad para lograr un nuevo gobierno en Venezuela.
Un ex confidente del presidente Donald Trump, Roger Stone, es sentenciado a 40 meses de cárcel por mentir al Congreso.
La presión de Estados Unidos acelera las sanciones de la Unión Europea a Nicaragua.
Y el primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu, asegura que el plan de paz del presidente Trump seguirá adelante.
Radio Martí Noticias.
Así de esta forma, con estos titulares, estamos comenzando la segunda hora de Radio Martí Noticias. Hasta las 7 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. A las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. De la producción se ocupa Maite Rodríguez. Y de la presentación de las noticias, aquí en el estudio B de Radio Martí, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El opositor Oscar Elías Bisset, detenido en la mañana de ayer jueves tras un registro a su vivienda en La Habana, fue liberado 8 horas después con una multa de 500 pesos, según dijo a Radio Martí su esposa Elsa Morejón.
Él acaba de llegar a la casa después de ser liberado de la estación de policía de San Miguel del Padrón, donde le han puesto una multa de 500 pesos, que según la policía política es por receptación. Pero lo que se llevaron de aquí en mi casa fueron las cosas personales de él, su computer, su teléfono y libros, literatura. O sea que es un pretexto más para seguir amedrentando a la oposición y a las voces que están abogando por la libertad y la democracia en Cuba. A Oscar no es hombre que se deja amenazar, ellos saben. Lo que le pasa a Oscar, la policía política va a ser responsable de ello, porque se llevaron a Oscar por la mañana temprano, acabado de levantar, sin desayunar, sin tomarse los medicamentos o la presión. Así que él acaba de llegar, está con mucho dolor de cabeza, y lo que le pase a él, ellos van a ser los responsables. En el acta de la ocupación, de la computer, de los libros, de todo, que ya se llevó ya mismo con el ventruitecán, con lo que ya le dio Oscar, una multa por receptación, pero ellos no dicen nunca la verdad. Nosotros no sabemos si eso que ellos han hecho es para abrirle una causa, hay que esperar a ver.
El médico de profesión Oscar Elías Bisset es un ex prisionero del grupo de los 75 opositores, también periodistas independientes que fueron condenados a largas penas de prisión en el año 2003, en un proceso que se conoció internacionalmente como la Primavera Negra de Cuba.
Y por otra parte, exdamas de blanco sancionadas en el 2019 tendrán que trabajar para el gobierno o ir a prisión. Yolanda Huerga conversó con las activistas.
Las autoridades judiciales de La Habana advirtieron a dos activistas condenadas a prisión domiciliaria que, de no cumplir con las condiciones estipuladas por el reglamento penitenciario, serán internadas en prisión.
Para mí no es de sonja limpiar piso, pero si a mí el gobierno no me puede ejercer como profesional, no tengo por qué limpiarte las calles de Cuba, ni barrer en una escuela, ni limpiar en un círculo infantil.
Manifestó Leonor Reynó, quien fue expulsada de su centro de trabajo en 2008, por pertenecer al movimiento Damas de Blanco. Rosario Morales y Leonor Reynó fueron condenadas por los delitos de denegación de auxilio, desobediencia, desacato y difamación a la figura del comandante en marzo y diciembre de 2019, respectivamente, tras un altercado con agentes policiales que abusaban de un cuentapropista en un puesto de ventas en Cojímar, Habana del Este, en diciembre de 2017.
Tengo mi puntico de venta y me dijeron entonces que bueno, me quedara ahí vendiendo.
Explicó Morales, que trabaja como vendedora en el puesto de ventas de Cojímar.
Hace 4 días me citaron, me presenté allí, que yo estoy ausente al cumplimiento de mi función, que tengo que ir a sacar una licencia, que la hoja le justifique a ellos. De lo contrario, ellos me van a ubicar en un centro de trabajo y no para la prisión.
Las dos mujeres fueron integrantes de las Damas de Blanco desde 2007 hasta 2015, en que renunciaron al grupo que lidera Berta Soler y se proclamaron defensoras del legado de la líder fallecida del movimiento, Laura Pollán. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y en Madrid, España, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, también la Red Femenina de Cuba, esto es en Cuba, están denunciando la falta de voluntad de la diplomacia europea para elevar sus exigencias al régimen de La Habana. Michelle Suárez tiene esta información.
Los activistas consideran que la Unión Europea carece de exigencias hacia el régimen cubano. Así lo expresó Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
También pudimos constatar que el Servicio Exterior Europeo ofrece muchas facilidades para el gobierno. No hay una exigencia con el gobierno cubano.
Tras reunirse en Bruselas con Javier Niño, jefe de la División América del Servicio Exterior Europeo, el observatorio criticó el uso de estadísticas oficiales cubanas por parte de la Unión.
Incluso en sus análisis de política del gobierno cubano con respecto a los acuerdos, lo realizan basado en las cifras que el gobierno aporta. Esto para nosotros es algo que realmente nos resulta chocante, porque es bien sabido que las cifras del gobierno son todas una falsedad y no es posible que se puedan corroborar de manera efectiva.
Radio Televisión Martí habló este jueves con una fuente del Servicio Exterior Europeo, pero no obtuvo su versión sobre el encuentro con disidentes cubanos en Bruselas. Los activistas también se entrevistaron con diputados de la Eurocámara, incluidos los socialistas, con quienes coincidieron en la situación de los derechos humanos en la isla y en la lucha contra la violencia de género. Según los exiliados, los eurodiputados mostraron sintonía con sus reclamaciones y denunciaron la decisión de La Habana de impedir el viaje de Guillermo Fariñas a Europa. En los encuentros, la Red Femenina de Cuba también denunció la falta de disposición del gobierno cubano para introducir una ley que tipifique como delito la violencia contra la mujer. Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Escasez de productos en toda Cuba, pero precisamente se ha hecho bastante angustiosa la situación en la ciudad de Santi Spíritus, desde donde está reportando el comunicador Adriano Castañeda, para la noticia en perspectiva que conduce Tomás Cardoso.
Bueno, el contacto ahí en Mayarí con el biólogo y especialista experto en temas agrícolas, Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, acaba de publicar la prensa oficial cubana la propuesta que hizo este domingo en una reunión con el sector de la agricultura urbana y su...
Ya nosotros los espirituanos estamos haciendo nuestras colas, precisamente por toda esta mentira que dijo el ministro, porque hoy Radio Santi Espíritu desmintió y manifestaron ellos en la radio que, bueno, que para el próximo mes de marzo, para finales de marzo, llegaría aquí la papa a los espirituanos. La yuca está desaparecida totalmente en una región del país, de que siempre en lo agrícola estuvieron siempre en primer lugar, nuestra provincia. No hay yuca en ninguna placita. Pude visitar las placitas de la ciudad de Santi Espíritu. Solo lo que existe en las tarimas es el plátano burro de muy mala calidad, de mucha cáscara, como dicen por acá, y desabastecida totalmente lo que es la placita en la ciudad de Santi Espíritu.
Entonces, Adriano, la expectativa de las 4, 5, 6 libritas, depende de lo que vayan a dar ahí, por una sola vez, no piensen que va a ser por todo el tiempo, es hasta marzo, es la promesa, pero es promesa.
Sí.
Y eso ha llevado a que la gente ya cuando ante el anuncio empezaron a hacer colas hasta que tuvo que desmentirlo la radio local.
Sí, porque lo habían dicho la semana pasada en el programa aquí, un programa popular que hay aquí, como lo oye, aquí de la ciudad de Santi Espíritu, y bueno, manifestaron eso, de que las papas vendían ya esta semana, y ahora ellos vienen con otra noticia que es para finales del mes de marzo. La gente se siente muy mal por todo esto, porque bueno, independientemente que hay que entonces, después que tengamos las papas, hay que comerse alguna de las variantes que hay escocidas, porque desapareció totalmente ya aproximadamente 15 días que no hay aceite en las tiendas recaudadoras de divisas.
Increíble.
Al igual que...
Sí, a ver, concluya. Usted quería decir algo más.
Te decía que hay una escasez, que hoy visité también algunas de las tiendas, están despobladas totalmente, y en la semana pasada, algo que están haciendo ellos, que te sacan un poco de faz en una tienda, una señora perdió un dedo ahí, estaba aglomerado totalmente la tienda de tantas personas, y bueno, tiraron la puerta y perdió un dedo. Eso, bueno, trascendió aquí la noticia por la cantidad de personas ahí en la tienda La Perla, aquí en la ciudad de Santi Espíritu. Pero existen muchas necesidades básicas. Hoy visité yo la plaza del mercado Tomás y realmente desapareció el arroz. En una sola tarima pude ver el frijol estaba también desaparecido. Algo, vaya, esto de la palabra coyuntural ha traspasado los límites, ¿no? Tenemos más situaciones más difíciles espirituanos que cuando comenzó esto el año pasado. Es la situación real.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6 y 11, Venezuela. En Venezuela, pasaportes, teléfonos y computadoras fueron removidos durante el allanamiento de la casa del tío del presidente interino Juan Guaidó. Los detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
En la madrugada de este jueves, efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar irrumpieron en la casa de Juan José Márquez, tío de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, quien se encuentra secuestrado desde hace 9 días por el régimen de Maduro. Joel García, su abogado, alertó el temor que tienen porque cuando fue detenido Márquez, le sembraron las evidencias con las cuales el régimen lo acusa.
Porque sabemos que ya Juan José Márquez fue sembrado en el aeropuerto y no nos extrañaría que vinieran a complementar o a completar esa acción vil en su casa. Se llevaron documentos de la familia, se llevaron teléfonos, se llevaron laptop, pero no pudieron encontrar absolutamente nada.
A la casa del tío de Guaidó acudió Fabiana Rosales, su esposa, quien dijo que este allanamiento es evidencia de la forma en cómo actúa el régimen de Maduro.
Una mujer indefensa sola con sus hijos, un burdo ataque más del régimen, pero pretenden que de esta manera nos van a quebrar. Madrugando, pretenden que de esta manera van a seguir ofendiendo a la familia, maltratando a nuestra familia, pero están muy, muy equivocados. Si esta es la respuesta ante las sanciones, si esta es la respuesta ante las metidas de patas del régimen, pues aquí va a seguir el pueblo de Venezuela, aquí va a seguir el presidente, aquí va a seguir nuestra familia de pie, dándole la cara a quien tenga que darle la cara.
A propósito del allanamiento, Guaidó escribió a través de su cuenta en Twitter: la dictadura cobarde está allanando la vivienda de mi tío Juan Márquez. Con los órganos represivos y de persecución, buscan seguir con esta farsa que nadie les cree. Si piensan que vamos a retroceder en las acciones que hemos tomado y vamos a tomar, se equivocan. Por su parte, Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, advirtió a la aerolínea TAP, en la que regresó Guaidó a Venezuela, que deben reconocer a Nicolás Maduro como presidente constitucional del país para reiniciar sus operaciones. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Ayer jueves también concluía la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de Lima. Tuvo lugar en Ottawa, Canadá. y concluía con un llamado internacional a redoblar los esfuerzos para lograr la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela.
El canciller peruano Gustavo Mesa Cuadra dijo que la única forma para regresar la democracia a Venezuela y superar la crisis es garantizar que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas, transparentes e inclusivas.
El ministro de Exteriores de Canadá, François-Philippe Champagne, señaló que el grupo había expresado su unificación en la necesidad de que Venezuela celebre lo antes posible elecciones presidenciales justas y democráticas.
La agencia EFE observó que el ministro canadiense tuvo dificultades para responder a la pregunta de la prensa porque Canadá exige la celebración de elecciones democráticas en Venezuela, pero no en Cuba. Estamos escuchando la voz del pueblo de Venezuela, se limitó a responder el ministro de Exteriores de Canadá, quien destacó que la crisis venezolana está alcanzando proporciones históricas.
Hablando de Venezuela, también de Colombia, la violencia en la zona fronteriza entre ambos países no da tregua. Álvaro Algarra aborda el tema.
En Venezuela, según cifras del más reciente informe de la ONG Fundarredes publicado este jueves, durante 2019 se registraron 1.850 muertes violentas en las zonas fronterizas. Allí conviven en permanente tensión delincuentes comunes, grupos armados irregulares y cuerpos de seguridad del Estado. El coordinador de la ONG, Javier Tarazona, indicó que el gobierno en disputa no ha hecho lo suficiente para acabar con esa situación.
A un Estado que se ufana en presentar en los últimos días informes de superación de la criminalidad, cuando lo que vemos en el país es la cultura de la muerte.
La razón fundamental del incremento de la violencia en la zona fronteriza para el profesor de la Universidad Católica del Táchira, Luis Useche, es el control del territorio.
Un control que, si fuera el caso, desarrollado por las autoridades venezolanas para que se imponga la fuerza del Estado, nosotros lo saludaríamos como algo beneficioso, porque el Estado está sencillamente ejerciendo la soberanía y está estableciendo los mecanismos para garantizar la paz y la seguridad a la población.
El dirigente oficialista Freddy Bernal, por su parte, reconoció la situación y destacó que son grupos militares provenientes de Colombia los que promueven acciones desestabilizadoras en zonas limítrofes, razón por la cual hay actualmente desplegados unos 365.000 militares de la Fuerza Armada para defender el territorio. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Son ahora las 6:16, tenemos el informe del tiempo con el anuncio de una línea de chubascos que se va acercando a La Habana, que ya está ahí. Vamos a salir de dudas con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, por delante del frente frío débil del sur de la Florida, que valga la salvedad, se está mostrando muy seco, aparece una línea de chubascos muy débil que ya afectaron Cayo Largo, afectaron Islas Moradas y se interna en las aguas del canal hasta tocar la costa norte de la región occidental de Cuba, especialmente las vecindades del norte de La Habana. Aclaro que ya la línea tocó el norte de La Habana y que se ha debilitado bastante. Para Cuba tendremos nublados bajos en las provincias occidentales con algunos chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas entre los 21 y los 24 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles en la mañana en las provincias occidentales, pero iniciando vientos del norte en horas de esta tarde entre 10 y 25 kilómetros por hora. Esto será, recuerden, en la región occidental. Del este al sudeste en el resto del país, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá inicio de marejadas esta tarde en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta ahí, Rafael, el estado del tiempo.
6:18 minutos. Roger Stone, ex confidente del presidente Donald Trump, fue sentenciado a más de 3 años de prisión ayer jueves por obstruir una investigación del Congreso.
La sentencia es menor que la de 9 años y medio que la Fiscalía había solicitado originalmente y que el presidente y otros consideraban excesiva.
Al conocer la noticia en un evento en Las Vegas, Nevada, Trump dijo que quiere que se agoten todas las opciones legales de Stone.
El presidente respaldó a Stone en su apelación para un nuevo juicio, llamando al jurado en el juicio original contaminado y diciendo que eventualmente tomará una determinación.
El caso ha generado temores sobre la interferencia presidencial en el sistema de justicia.
Y por otra parte, las presiones de Estados Unidos podrían acelerar la aplicación de sanciones de la Unión Europea al gobierno de Nicaragua. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
La gira del subsecretario estadounidense de Estado Adjunto para Centroamérica, Hugo Rodríguez, por Europa para definir estrategias para presionar al gobierno de Nicaragua podría acelerar la aplicación de sanciones de la Unión Europea contra funcionarios e instituciones del país. Analistas nicaragüenses consultados por La Voz de América, como el ex embajador de Nicaragua ante la Unión Europea y Venezuela, Roger Guevara Mena, advierte:
estas acciones están justamente llamadas a actuar de conjunto con los mismos plazos, bajo las mismas condiciones y consideraciones, y por supuesto van a establecer una autoridad común o una comisión que va a conocer de todas las sanciones posibles.
Rodríguez dijo que el plan de la administración Trump es seguir sancionando a funcionarios leales al gobierno del presidente Ortega y que en ese sentido buscan el respaldo de sus socios de Europa. Mientras el analista político Bosco Matamoros advierte que estas declaraciones reflejan la preocupación sobre el impacto de la crisis que vive Nicaragua en los países centroamericanos.
Refleja la cuestión de la democracia en la región, las obligaciones que todos los países tienen. Por otra parte, la preocupación de seguridad de los Estados Unidos en cuanto a la situación de Nicaragua y su relación con países extrarregionales.
El gobierno de Nicaragua ha rechazado tajantemente las sanciones impuestas por Estados Unidos, acusando a esta nación de injerencista y de financiar un golpe de Estado en el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Entre tanto, Centroamérica y Estados Unidos celebraron en Honduras la Conferencia Regional de Seguridad, que estuvo centrada en los esfuerzos y el abordaje de manera conjunta de la migración irregular, también la seguridad fronteriza y las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región. 6:20, aunque un demócrata gane la presidencia de Estados Unidos, el plan de paz del presidente Donald Trump para el conflicto entre Israel y Palestina seguirá adelante. Lo ha dicho el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
En sus declaraciones, Netanyahu dijo que lo único que puede detener el plan es si él pierde sus propias elecciones el 2 de marzo.
Una vez que se presente el plan de Trump, será muy difícil para cualquier administración hacerlo retroceder, dijo Netanyahu.
Enfatizó además que cualquier administración demócrata o republicana tendrá que trabajar con las nuevas realidades y que está seguro de que la próxima administración, sea lo que sea, tendrá que considerar el hecho de que hay un nuevo plan.
Netanyahu agregó que lo que sí podría descarrilar el plan de Trump es un triunfo en marzo de su rival político, Benny Gantz.
Y la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Kelly Craft, denunció la agresión de Rusia en Ucrania, que ha causado miles de muertos y cientos de miles de desplazados. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos reporta.
Al encuentro acudió la embajadora estadounidense Kelly Craft, quien afirmó aprovechaba la oportunidad para reflejar lo que Washington califica como la agresión de Rusia, que incluye la violación de la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Esto según la embajadora Craft en el momento en que Ucrania intenta profundizar su democracia e implementar reformas al realizar esfuerzos por integrarse aún más en Europa y de manera simultánea defenderse de la agresión rusa. La embajadora estadounidense añadió:
6 years of ongoing conflict in Ukraine has led to the deaths of more than 13,000 people.
Hacemos constar que luego de 6 años de conflicto en Ucrania, que le ha cobrado la vida a 13,000 personas, ha desplazado a 1,400,000 civiles y dejado a 3,400,000 ucranianos necesitados de ayuda humanitaria. humanitaria. Rusia sigue obviando el llamado por un cese al fuego. Estas acciones rusas son una violación flagrante de normas internacionales y representan la mayor amenaza a la seguridad europea desde la guerra en los Balcanes de los 90. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Ivanka Trump, la hija y asesora del presidente Trump, anunció una nueva asociación entre varias entidades que busca fortalecer y ayudar a financiar a la Academia para Mujeres Emprendedoras.
Se trata de una asociación entre la Casa Blanca, la Fundación para el Desarrollo de África y el Departamento de Estado.
La Academia para Mujeres Emprendedoras se creó en el 2019 y se lanzó en 26 países de todo el mundo para apoyar la iniciativa global femenina, cuyo objetivo es empoderar económicamente a 50 millones de mujeres en el mundo en desarrollo para el 2025. A medida que algunos de los efectos negativos de la vida en Internet se vuelven más evidentes, los grupos de bienestar digital están promoviendo formas de mantener estilos de vida saludables. Miguel Ángel Rivera informa.
Muchas personas pasan gran parte de sus horas de vigilia mirando pantallas, y eso ha generado un sector de la salud en crecimiento llamado bienestar digital.
Vivimos en esta era de la economía y de la atención, y esa noción realmente afirma que nuestra atención es el recurso más valioso.
Hersher es trabajadora social y directora ejecutiva de Digital Wellness Collective, una asociación comercial dedicada a encontrar el mejor uso de la tecnología para la salud mental, emocional y física.
Vi un camino masivo en el contacto visual y en la presencia de los teléfonos móviles a medida que los mensajes de texto se hicieron más frecuentes. Hice mi misión personal y profesional, recuperar nuestra presencia.
Una organización del colectivo, America Offline, ofrece una experiencia de campamento sin dispositivos para adolescentes. Otros grupos ofrecen experiencias como meditación guiada, personalización de pantalla y consejos sobre cómo desconectarse. La vida que se pasa en línea está generando nuevas enfermedades. Una de ellas es la nomofobia, que es el miedo a estar sin el teléfono. Puede obtener el padecimiento de cuello técnico, sosteniendo la cabeza en un ángulo de 45 grados. Hersher espera ayudar a la gente a encontrar el uso óptimo de la tecnología para su bienestar. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 6:26 tenemos aquí ya a Edemio Navas con los deportes y la promesa de darnos a conocer un nombre que quedó en la incógnita en su intervención anterior.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes, sí, porque Johan está un poco preocupado. Después que terminé hace como 25 minutos, me llamó y me dijo, ¿quién es? ¿Quién es ese muchacho? Es de Santa Espíritu de Lino, de Villa Clara. Es Villa Clareño, sí, de la zona de Martínez Sisto.
Pero espíritu, por fin, bueno, por fin.
David, sí, Morel, no. David Morel, sí. David ya Morel. Se te quitó,
ya.
Lo conoces, es de, sí, vive en Minnesota.
No, sí. Él conoce a algunos Morel allí en, sí, en Santa Espíritu.
Sí. Sí. Y a propósito, descanse en paz. Nuestro gran amigo, Morel de Oro.
Morel de Oro.
Morel, sí, de Oro de Camagüey.
Mucho tiempo por acá. Déjame decirte que Morel de Oro fue, en su juventud, luchador. Incluso tomó parte en un evento en Camagüey cuando luchadores de la disuelta Unión Soviética viajaban a Cuba a principios de los años 60. Eso nunca te lo comentó.
No.
Bueno, señores, de acuerdo a una información de las últimas horas de ayer, se pudo conocer que David Morel, de ahí de Villa Clara, se va a enfrentar contra el invicto norteamericano Lennox Allen, quien tiene 22 éxitos con un empate y ganó 14 por la vía rápida. Este cartel va a ser transmitido, y la pelea también de Morel contra Allen, a través de la televisión del canal Fox Sports. Esto va a ser en el Armory, allá en Minneapolis, en Minnesota. Él está residiendo allá y tiene incluso su novia, tiene muchas amistades ahí en Minnesota, la tierra de un gran pelotero cubano, Tony Oliva. Esperamos de que el muchacho de Villa Clara logre esta victoria y se convierta, apenas en su tercera pelea profesional, en campeón del mundo en el peso supermediano, hasta 168 libras. Ya ganó sus dos peleas como profesional, derrotó a Quinton Rankin y también al cubano-americano Yendris Rodríguez, quien a propósito murió recientemente acá en la ciudad de Miami. Así que esperamos una victoria, aunque va realmente muy difícil. Y ahora Morel, el villaclareño, se sumaría al ucraniano Vasyl Lomachenko, el hombre que le ganó a Guillermo Rondón, y a Zainzak Mwansurin como dos de los grandes guerreros que, bueno, conquistaron una corona mundial apenas en tres peleas. Pero incluso el excelso púgil de Ucrania lo logró con una derrota en su récord ante Orlando Salido, un peleador que incluso perdió contra Yuri Ortiz Gamboa, el ciclón de Guantánamo. Y bueno, en béisbol, el pelotero cubano Noel Ortiz fue invitado al campo de entrenamiento de primavera en México con el equipo Rieleros de Aguas Calientes. Esta es una información muy importante para este pelotero cubano. Y después estaremos ampliando el tema de Roisy Ramírez, el bicampeón olímpico, estará combatiendo hoy viernes por la noche aquí en Miami. Así que, Johan, se te quitó la incógnita, ¿no? ¿Ya está complacido?
Ya, totalmente.
David gracias. Morel, muchas gracias, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5,980 y en los 6,030 kilohertz, banda de 49 metros. En los 7,355 kilohertz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Ya entramos en la última etapa de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariana González y Alex Rivero. Y aquí en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Ayer jueves, tras un allanamiento en su vivienda, estuvo detenido durante 8 horas el conocido expreso político cubano Oscar Elías Bisset. Aquí en Estados Unidos, el senador Marco Rubio, en su cuenta de Twitter, denunció la detención de Bisset y recordó que el médico cubano fue acreedor de la Medalla de la Libertad de Estados Unidos.
Rubio declaró que la detención fue arbitraria por parte del régimen de Castro y Díaz-Canel, allanando la residencia del opositor y eliminaron las pruebas que su esposa Elsa Morejón había grabado. El legislador floridano responsabilizó a la dictadura por el bienestar del expreso de la Primavera Negra del 2003.
Mientras, horas antes era liberado el opositor Ovidio Martín Castellanos, tras 5 horas de detención en una unidad policial de Santiago de Cuba. El propio Martín Castellanos dijo a Radio Martí que las autoridades lo amenazaron con llevarlo de nuevo a prisión.
Fui detenido aproximadamente 10:30, 11 de la mañana, cuando tenía un cerco de un operativo en alrededor de mi vivienda. Salí de 10 a 11 en ese periodo de tiempo a hacer las gestiones personales. Cuando doblé la esquina, rápidamente me interceptaron dos agentes de la policía política. Me llevaron a la tercera unidad de Santiago de Cuba, que acá le llaman la motorizada. Cuando llegué a esta unidad, se encontraban allí varios agentes más de la policía política. Me llevaron hacia un patio, empezaron a hacerme preguntas personales al respecto de mi familia, para luego empezar con el interrogatorio. Yo llevo 15 días en la calle, después de haber salido de prisión, y que me estaban visitando activistas a mi hogar. De forma sarcástica me dijeron que eso no podía ser, que eso yo lo iban a impedir a lo que costara, porque ellos no iban a permitir ningún tipo de activismo ni nada en contra de su proceso revolucionario, que tengo una multa puesta de 500 pesos y otra multa 150 porque dicen que yo violé un cerco y regresaría a prisión. Estuve más de 5 horas, eran como las 5 y algo de la tarde cuando me liberaron.
Recordemos que Ovidio Martín Castellano fue arrestado en septiembre del año pasado durante un asalto a su vivienda allí en Santiago de Cuba. Fue llevado a juicio sumarísimo, donde resultó condenado a 5 meses de prisión por el delito fabricado de impago de multas.
Y la Asociación Pro Libertad de Prensa documentó en el mes de enero las agresiones a 15 periodistas independientes cubanos. Yolanda Huerga ofrece en el siguiente reportaje los comentarios del director de la organización, José Antonio Fornaris.
Al menos 15 periodistas sufrieron agresiones por parte de la policía política en enero de 2020, según el más reciente informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, que tiene su sede en La Habana.
Bueno, ahí hay varias cosas, hay, por ejemplo, casas rodeadas, o sea, operativos alrededor de la casa para que las personas no salgan, también problemas de salida del país, una detención arbitraria, lo que sucede prácticamente todos los meses. Hay algunos meses que suben poquito, otros meses que baja, no sé realmente a qué obedece eso.
La organización subraya la prohibición arbitraria de salida del país a 8 comunicadores de medios independientes.
Entonces hay 8 periodistas que no le permiten salir del país, incluso no se puede hacer nada, no se puede reactivar el pasaporte, no se puede prorrogar, y aunque se hagan todas las cuestiones necesarias que se supone que en este caso se deben de hacer, reclamar a la fiscalía, reclamar a inmigración, eso no funciona para nada.
Según el informe de violaciones a la libertad de prensa en la isla, los principales atropellos del régimen contra los periodistas independientes continúan siendo los arrestos arbitrarios, las amenazas e intimidaciones, el allanamiento de viviendas, el decomiso de los medios de trabajo, la criminalización de la actividad periodística, así como la prohibición de salida del país. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Cambiamos de tema. Ante la falta de atención de las autoridades cubanas, residentes en la isla continúan denunciando el deterioro de sus viviendas. Ivette Pacheco informa.
La muerte de 3 niñas a consecuencia de un derrumbe en La Habana Vieja trajo toda una movilización en las redes sociales y dio inicio también a la iniciativa ciudadana hashtag Peligro Derrumbe Cuba en Twitter y al mapa interactivo del derrumbe, donde se van marcando los edificios en peligro de colapsar en la capital cubana. Elizabeth Collazo fue una de las que denunció por esos días la situación en la que vive junto a otras familias en un edificio en Hornos 60 entre Príncipe y Vapor en Centro Habana. Hoy dijo a Radio Martí que su madre continúa buscando un albergue para poder salir del lugar.
Después de las publicaciones que dicen en el internet, mi mamá se ha ido a vivienda, a pegamento, a un pile helado para ver si le resuelve. Y es un peloteo para allá, es un peloteo y no puede resolver nada. Las condiciones de la escalera, cada día que pasa, se abren más las escaleras esas del edificio.
El deterioro es generalizado, dijo a Radio Martí la activista Miraida Martín desde Santiago de Cuba.
Se han habido derrumbes y deterioros en toda la ciudad, que no se le ha dado solución ninguna.
Por su parte, la curadora de arte, Claudia Jean-Louis Hidalgo, habló del tema en un reciente Facebook Live.
Venía caminando por el casino deportivo y veía los barrios que han construido para los militares, casas nuevas, y pensaba en La Habana Vieja. Pienso, por ejemplo, en Elizabeth, mi amiga, que vive en una casa con sus 2 niñas pequeñas, con el miedo constante de que pueda caer o morir tanto ella como su familia en un derrumbe. ¿Y quién le ayuda? Nadie.
Bajo la etiqueta Peligro Derrumbe Cuba ha salido a la luz pública el peligro en que viven muchos cubanos, lo que para el artista Luis Manuel Otero Alcántara,
la herramienta más poderosa que la gente tenga un hashtag, puedan denunciar las condiciones en que viven, los une, les da herramienta y dos, hacen que el mundo vea la realidad de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras en Canadá la prensa informa sobre dificultades que está causando para visitantes de ese país el cierre temporal del aeropuerto de Cayo Largo del Sur en Cuba.
Los canadienses que buscan unas vacaciones relajantes en Cayo Largo están experimentando cualquier cosa menos eso después de que el aeropuerto del polo turístico fuera dañado a principios de esta semana. Lisa Crawford, una turista, informó incluso de la muerte de un hombre que se hospedaba en su hotel debido a que no pudo obtener un medicamento necesario para su corazón.
De momento, la embajada canadiense en Cuba ha dicho que el aeropuerto de Cayo Largo del Sur reabrirá el 28 de este mes. Entre tanto, para el abogado español Manuel Salva, quien también es miembro de la Comisión Justicia Cuba, es grave y de estar muy atentos la situación de los espías cubanos en España. Nuestro colega de Radio Martí, Paul Sfeir, habló con él.
El Centro Nacional de Inteligencia reveló recientemente datos para evitar que un matrimonio de agentes castristas consiguiera la nacionalidad en España. Otro caso de espionaje de ciudadanos cubanos en ese país. Consultamos al abogado español Manuel Salva, quien también es miembro de la Comisión Justicia Cuba, sobre el tema. Doctor Salva, ¿qué tan frecuente es esta situación de espionaje de cubanos en España?
Realmente sabemos que para el castrismo España es un eje fundamental para salvaguardar sus intereses y se conoce que la inteligencia castrista opera en España desde hace muchísimo tiempo y con un eje muy bien articulado. Este caso de la pareja que se le ha denegado la nacionalidad española y que a raíz de eso hemos descubierto sus identidades es muy peligroso y además hay que seguirlo con atención porque en la sentencia se especifica a través de este informe del Centro Nacional de Inteligencia que estaban entrenados para seguir y vigilar la actividad de opositores venezolanos que piden la libertad y la democracia en Venezuela, que estaban exiliados en España.
¿Qué se espera que ocurra con esta pareja cubana en este nuevo episodio de espionaje en ese país?
Lo lógico sería que esta pareja, siendo que además en esta sentencia de la Audiencia Nacional se especifica que no se les puede dar la nacionalidad española por seguridad nacional para salvaguardar los intereses y la seguridad nacional española, lo normal sería que fueran expulsados de territorio español. Pero, en cambio, se adjudicó a la hija de ellos, a cual es menor, la nacionalidad española y hasta lo que sabemos ellos siguen siendo residentes legales en España.
Para Radio Televisión Martí, Paul Sfeir.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en España, pues lanzó la convocatoria para participar en una capacitación dirigida a las mujeres cubanas. Ariane González tiene detalles.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, convoca el curso Mujeres Voceras, dirigido a féminas cubanas, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en temas de comunicación y realización de videos por medios digitales. Así lo indicó a Radio Martí Elena Larrinaga.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha lanzado esta campaña de Mujeres Voceras como continuación a la Agenda 2020 contra la violencia de género que también impulsó. Su objetivo es colocar a la mujer cubana en el lugar que se merece en la vida pública y privada.
Las interesadas deben vivir en Cuba, tener entre 25 a 45 años de edad, contar con conocimientos básicos de tecnología móvil, el uso de app, grabaciones de videos y mostrar aptitudes de comunicación oral. Tener además interés por la defensa de los derechos sociales.
La idea es que estas mujeres nos manden sus vídeos sobre cuestiones sociales que pasen en el país, que aprendan a hacer las denuncias.
Para poder participar se debe realizar un video corto entre 2 o 3 minutos que recoja algún aspecto crítico de la realidad social en Cuba, fundamentalmente en lo que afecta a las mujeres, y debe enviarse a la dirección de email info@observacuba.org con el título Convocatoria Mujeres Voceras. También se debe adjuntar un breve resumen de las interesadas. La convocatoria cerrará el 8 de marzo de 2020.
Haremos una selección de los vídeos que nos lleguen una vez que sean seleccionadas las mujeres y será por los trámites ordinarios por los que siempre hacemos a través de la Embajada Española.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos se comunicará con las seleccionadas para participar en la capacitación en Madrid y todos los gastos relacionados con el viaje, la estancia y la capacitación serán cubiertos por la organización. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
Son las 6:42. Funcionarios de inteligencia advirtieron a legisladores de la Cámara de Representantes la semana pasada que Rusia estaba interfiriendo en la campaña del 2020 para tratar de reelegir al presidente Donald Trump. Así lo publicó el New York Times, citando a fuentes familiarizadas con este asunto.
Según el periódico, el día después de la reunión con los legisladores, el 13 de febrero, Trump reprendió a Joseph McGinley, el director interino de Inteligencia Nacional saliente, por permitir que se llevara a cabo el encuentro.
Según las fuentes que informaron al New York Times, Trump calificó el encuentro como particularmente irritante.
Durante la sesión informativa al Comité de Inteligencia de la Cámara, los aliados de Trump cuestionaron las conclusiones, argumentando que ha sido duro con Rusia y ha fortalecido la seguridad europea.
Trump anunció esta semana que reemplazaría a Maguire con Richard Grenell, el embajador en Alemania y durante mucho tiempo un vocal partidario de Trump.
La oficina del director de Inteligencia Nacional y la Casa Blanca declinaron hacer comentarios al New York Times.
Y genera expectación entre los empresarios de Venezuela los efectos de un paquete de leyes económicas que entran en vigencia en marzo. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Desde 2019, la circulación del dólar se convirtió en una práctica cotidiana en ascenso. En enero de este año, la Asamblea Nacional Constituyente Chavista aprobó una reforma tributaria que establece el cobro de impuestos adicionales a las transacciones realizadas con monedas diferentes al bolívar o el petro, la criptomoneda emitida por el gobierno en disputa. Felipe Caposolo, presidente del Consejo Nacional del Comercio y Servicios, sostiene que el impuesto persigue directamente los pagos en dólares y considera que las medidas son un mensaje negativo del Estado.
Está entendiendo la necesidad de que tiene que vivir en el futuro de los impuestos. El segundo mensaje es que reconocen que hay una masa monetaria en dólares circulando en Venezuela que ya es por largo mucho más grande que los bolívares y bueno, quieren de alguna manera buscar control sobre eso en terreno donde han perdido el control.
A pesar de que está previsto que la medida entre en vigencia desde el 30 de marzo, aún no se ha fijado cuál será la tasa del impuesto en caso de que una transacción se haga en dólares. En este sentido, ciudadanos como Elimar dicen no tener información y consideran que la economía venezolana es cada vez más complicada.
Siendo una economía muy extraña en la que entre el dólar, el bolívar y ahora el petro, intentaremos sobrevivir.
Debido a los controles monetarios del gobierno entre 2007 y 2018, en Venezuela estuvo prohibido el uso de una moneda diferente al bolívar. De acuerdo a expertos, la hiperinflación, la escasez de bolívares en efectivo y las fallas eléctricas masificadas en 2019, entre otros factores, propiciaron la circulación de dólares y euros. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a pesar de que están diciendo que disminuye el número de contagiados, la China continental tuvo ayer 889 nuevos casos confirmados de coronavirus. Esto lleva al número total acumulado de casos confirmados a 75.465 y el número de muertes llega a 2.236. Un frente frío llega a la parte occidental de Cuba. Los detalles con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, el frente frío débil que avanzó sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos en horas de la madrugada, acompañado de nublados y una muy discreta actividad de lluvias, se desplazará esta tarde sobre las provincias occidentales cubanas, provocando un ligero descenso en las temperaturas en camino hacia la llanura de Matanzas. Para Cuba tendremos nublados bajos en las provincias occidentales con algunos chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius, las máximas entre los 27 y los 30. Habrá vientos variables débiles en la mañana en las provincias occidentales, pero iniciando los vientos del norte en horas de esta tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora, alguna racha de 30. Vientos del este al sudeste en el resto del país, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos el inicio de marejadas esta tarde en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Rafael, tú y tu equipo que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Cuando en abril de 2018 el tirano Raúl Castro sacó de su sombrero de prestidigitador a Miguel Díaz-Canel y lo ungió como el nuevo presidente de los consejos de Estado y de ministros, al tiempo que dejaba ver que eventualmente sería su sucesor al frente del Partido Comunista de Cuba, no faltaron cubanos y no cubanos que señalaron la ocasión como el posible comienzo de una etapa promisoria en cuanto a cambios y transformaciones que el país pide a gritos, incluyendo algunos que expresaron su esperanza de que con el espabilado villareño estuviese comenzando en aquellos momentos una callada democratización de la nación cubana. Sobra decir que rápidamente se cumplió aquello de que quien vive de ilusiones muere de desengaños, pues el ahora presidente de la República no ha perdido ocasión alguna para demostrar, de hecho y de palabra, su triste condición de fiel lacayo de los Castro. Él es la continuidad, según él mismo proclama, patéticamente orgulloso. Pero en la improbable casualidad de que quedase alguien que esperase todavía algo positivo para Cuba de parte de su impuesto presidente, las palabras de este en la reunión de balance anual de la Fiscalía General de la República, y las cuales reproduce el Granma en su edición digital de este lunes, tendrían que ser el mazazo final a cualquier ilusión acerca de su persona y de su gestión en las altas esferas de mando donde está situado. Miguel Díaz-Canel llamó a los fiscales del régimen a actuar, oye esto, con la vocación de justicia de la revolución, que exista calidad y que se imparta una justicia efectiva y transparente. Hay que alejarse de las faltas éticas, de las conductas inadecuadas, agregó, entre otras cosas, llamando también a los fiscales a actuar en todos los niveles con responsabilidad, ejemplaridad, profesionalidad y sensibilidad, de manera justa, alejados de la prepotencia y de la soberbia. Sí, señor. ¿No sabe el señor presidente que la supuesta vocación de justicia de la revolución que él invoca es precisamente lo contrario de las virtudes que propone a sus fiscales? ¿No sabe el ungido de Raúl Castro que esos fiscales que le escuchaban están supeditados a la seguridad del Estado, a lo que diga el MININT y al capricho de los que mandan? ¿Cuánta fuerza de cara hay que tener para hablar así en estos momentos, frente a la celda de José Daniel Ferrer y de todos los presos políticos, frente a las niñas muertas en los derrumbes y ante los desalojos de los cubanos más pobres? Lamentablemente, la vocación de justicia de la revolución y la vergüenza de su presidente, como tantas otras cosas en Cuba, están en falta.
Ha llegado el viernes y este es un día de estrenos cinematográficos aquí en Estados Unidos. Entre ellos, la adaptación de una novela de Jane Austen, Emma. Alejandro Escalona con la información.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos. Gotcha. Comenzamos con Brahms The Boy 2, en la que una joven familia se muda a una mansión donde su hijo se hace amigo de un muñeco que él llama Brahms. Esta semana también se estrena The Call of the Wild con Harrison Ford y Buck en los papeles principales. Buck es un perro que deja su vida doméstica en California y se va a Alaska.
Dearly beloved friends, we gather here.
También una nueva adaptación cinematográfica de Emma, basada en la obra de Jane Austen. Las aventuras de Emma Woodhouse, una mujer guapa, inteligente y rica, y no necesariamente en ese orden, llega a las salas de cine de Estados Unidos. Una sátira sobre clases sociales.
¡Oh, Mr. Elton!
Last year, 100 million people tuned in live to Miss World. More viewers than
the girls. Y pronto se estrena Misbehavior, la historia de cómo el movimiento de liberación femenina y su impacto en la competencia de Miss Mundo en 1970.
And first.
Ese año ganó Miss Grenada, la primera vez que una concursante negra se llevaba la corona. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 6:52 ya tenemos la última visita aquí en Radio Martí Noticias de Edemio Navas con los deportes.
Buenos días, maestro. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes, a Maite, a Johan, a Teudi
Y a un señor que desde que llegué no ha dejado de hablar, señores.
Sí,
lo que tiró fue un concierto.
Es muy hablador.
Sí.
Sí, muy elocuente.
El suavecito. Desde que llegué hablando solamente de boxeo, comentando el tema de Tyson Fury contra Deontay Wilder.
El tema deportivo predominante en nuestro buen amigo Víctor es el baloncesto.
Sí, bueno, le encanta el baloncesto de fútbol, pero estaba tocando el tema Víctor, el suavecito del combate Wilder contra Tyson, me decía, es necesario que gane Tyson para que logre combatir contra el verdadero King Kong, Luis Ortiz, porque Wilder ya derrotó en dos ocasiones a Ortiz, parece que le tiene cogida la medida, me decía Víctor, y bueno, esperamos una victoria del británico Tyson Fury. Y en el anterior segmento estuvimos hablando del cartel del día 11 de abril próximo en Minneapolis, cartel en el cual Jamal el Chango Jiang se enfrentará contra otro peleador y bueno, contra un boricua. Y en el caso del cubano David Morel, irá a buscar el título del peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo. El boricua que combatirá contra James será Tomás Dolorme. Ambos perdieron contra Jordan y Sugas. Y bueno, esperamos una victoria del cubano David Morel allá contra Lennox. Lennox, un peleador que yo pensé que era estadounidense, pero estoy viendo el récord aquí. El muchacho nació en Georgetown, Guyana, pero se ha formado acá en Estados Unidos en los pesos super welter, mediano y super mediano. Un tema muy interesante. Señores, en la NBA, anoche el quinteto Miami Heat perdió frente a Atlanta 129 contra 124. Pese a este fracaso, el equipo del Miami Heat sigue entre los punteros en la Conferencia del Este, que tiene como líder al equipo de Milwaukee, con el mejor récord este año en la NBA, 47 victorias y 8 derrotas. El Heat está cuarto, está detrás del Milwaukee, Toronto, que es el actual campeón, y el Boston. Y en la victoria del Milwaukee ante Detroit, 126 a 108, Antetokounmpo terminó con 33 puntos, Brook López con 18 y su hermano Robin con 19 cartones. En los otros partidos, Charlotte derrotó a Chicago, Brooklyn perdió en tiempo extra contra Filadelfia, Sacramento expuso a Memphis y Houston le ganó a Golden State 135 a 105, y esto no es ninguna noticia. Y antes de despedirme, reiterar la información, hoy viernes a las 11:30 de la noche, el canal de televisión Telemundo va a transmitir en vivo desde el Miccosukee Indian Gaming Resort aquí en Miami un gran cartel de boxeo profesional organizado por la compañía All Star Boxing, que preside Félix Tutigo Zavala, el gran cubanazo. Y bueno, en este cartel, el cubano Robicio Ramírez, bicampeón olímpico, se va a enfrentar contra el invicto estadounidense-mexicano Rafael Morales. Esperamos la primera victoria de Robicio Ramírez, de allá de la Perla del Sur, hoy viernes por la noche acá en la ciudad de Miami. Así que te invito a ver el boxeo esta noche, y también Johan.
Sí,
si pueden ir
hoy
a
tu casa. Viernes, quizás
puedan, a irlo a ver, porque es aquí en Miami, te queda cerca.
Ah.
Es en el casino este del Miccosukee, queda en la 8 calle, más o menos, viene siendo como la 170 avenida del Southwest.
Un dato muy importante.
Sí. Y de paso, ahí se come muy bien, y también puedes jugarte tus 20 o 40 dólares en el casino.
No,
a lo mejor te gana 4 o 5 mil dólares.
¿Eh? Interesante.
Claro. Gracias, buenos días.
A las 6:56 terminamos esta emisión dándoles a conocer en titulares las principales informaciones.
El expreso político Oscar Elías Vicetta fue liberado y le impusieron una multa por receptación.
Denuncia el Observatorio Cubano de Derechos Humanos la falta de voluntad de la diplomacia europea para exigir al régimen de La Habana.
Damas de blanco sancionadas en el 2019 tendrán que trabajar para el régimen castrista o ir a prisión.
En Venezuela, miembros de la contrainteligencia militar allanan la vivienda del tío de Juan Guaidó.
El Grupo de Lima reclamó unidad para lograr un nuevo gobierno en Venezuela.
Una encuesta hecha aquí en la Florida indica que Michael Bloomberg podría o puede derrotar a Donald Trump en el estado de la Florida.
Roger Stone se han sentenciado a 40 meses de cárcel por mentir al Congreso.
En Bolivia, el Tribunal Electoral inhabilita la candidatura de Evo Morales al Senado.
La presión de Estados Unidos acelera las sanciones de la Unión Europea a Nicaragua.
Washington sanciona a 5 funcionarios iraníes.
Benjamín Netanyahu aseguró que el plan de paz del presidente Trump seguirá adelante.
Y Estados Unidos denuncia en Naciones Unidas la crisis provocada por la agresión rusa a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
No hay para más. Llegamos al final de Radio Martí Noticias. El próximo lunes estaremos de nuevo aquí de 5 a 7 de la mañana, pero usted se mantendrá informado en las emisiones que vienen a continuación. En cuanto a emisiones informativas, a las 12 del día, a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche. Y por supuesto en programas como Levántate Cuba, que viene ahora a las 7 con Alberto Müller y Exilda Arjona. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Rafael Martínez Sisto
y mi colega Joan Andrés. Gracias, amigos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.